Gloria a Dios. Oh, aleluya. Cuando me iba a parar ahí fue que percibí. No estaba en eso. Pero percibí que había palabras y que él quería decirlas él. Aleluya. Hoy queríamos comenzar, o vamos a comenzar, algo muy importante. Vamos a estar unos días en esto, porque el problema que existe hoy, muchos de ustedes lo saben, el problema que existe hoy es que los cristianos no están viviendo la vida en el Espíritu. La carne. Y el Señor, no, carne no. Es el Espíritu. Entonces, ustedes van a practicar ese don de lengua, van a aferrarse a la palabra, le van a decir al Señor que tienen que entenderlo todo, porque el Espíritu Santo vive en ustedes. Y van a unirse con el Espíritu Santo, de tal forma que ese en realidad sea el compañero fiel de ustedes. Hablándole a él, teniendo cada día una intimidad más grande con él, y él haciendo maravillas en ustedes. Esa es una preparación para los postreros tiempos. Nos van a decir cosas, le van a hablar cosas que tenemos que hacer. Pero cada uno de los que está aquí hoy y de los que pertenecen a la iglesia tienen que darse cuenta que tienen que levantar más al Espíritu Santo. Que ya es cuestión de que ustedes le digan, mira, sin ti no podemos ni queremos. Yo tengo este problemita, Espíritu Santo, mi carne no va, yo no puedo sola. Tú vives en mí, manifiéstate tú. Y hasta que yo no perciba que eres tú que me estás dirigiendo, yo voy a insistir contigo. Porque yo no quiero vivir más así. Si Pedro pudo, si Pablo pudo, si María pudo, si todos esos personajes pudieron, ¿por qué la iglesia más que vencedora no va a poder? Que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que nos va a llevar lejos. Nos va a llevar a lugares que no podemos ni imaginarnos. Viene un tiempo de risa y de gozo. De risa y de gozo. Que ustedes se van a poner como los borrachos. Que se ríen con todo. Le pueden decir, mira por allí, se está quemando. Se está quemando. ¿Y qué? Que se queme. Porque tú no sabes quién es el Espíritu Santo. El que vive en mí. Eso viene. Eso viene. Eso viene. Iglesia más que vencedores, le harás honor a tu nombre. Iglesia más que vencedores, se lucirá ante el Señor haciendo lo que Él quiere que hagamos. Aleluya, aleluya. Para hoy, ay, no me bajaron. Bueno, vamos a meditar sobre la vida en el Espíritu. Vamos a tomar el capítulo que habla sobre la vida en el Espíritu, que es Romanos 8. Tenemos el cuaderno muy interesante íbamos a hablar, pero parece que me lo dejaron en el carro. Pero tenemos que hablar hoy. Ya para la próxima lo traigo, porque ayuda mucho porque ahí va diciendo los versículos principales. Ah, estaba ahí. Está bien, mijo. Ok, mijo. Yo decía, qué raro, porque fui yo que lo puse. Aquí tenemos este libro, que es una maravilla. Es cómo puede ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso hay que aprenderse bien la palabra, que cuidar los ojos, que tratar de vivir una vida más santa, porque esos son los hijos de Dios, los guiados por Él. Amén, amén, amén. Nos vamos a ir a Romanos. No, vamos para Romanos ahora, ahorita. Vamos ahora a los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, el título es El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Los apóstoles estaban todos muy aferrados a Jesucristo, pero no tenían todavía el bautismo en el Espíritu. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, no hay cristiano que pueda crecer como el Señor quiere. Por ahí hay iglesia, no, nosotros no tenemos el bautismo. Ah, no lo tienen, ¿y qué? ¿Y qué hacen? No, 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 nosotros recibimos a Jesucristo. Ah, recibieron a Jesucristo. Pues también mal. Porque hay que recibir el bautismo en el Espíritu para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Y no nos equivoquemos. Porque el Señor no quiere nada con la carne. No, es con el Espíritu. Quiere aferrarse a cada uno de nosotros de una manera que nosotros nos pongamos. ¿Usted no ha visto esos muchachos que van a Estados Unidos a estudiar y se pasan 3 meses y vienen y no saben español? Tres meses y se le olvidó el español. Entonces, ese idioma nos lo dio el Señor, para que estemos siempre guiados por el Espíritu, para que no nos equivoquemos, para que nadie nos coja de bobo, para que sepan que ser cristiano es la maravilla mayor que le puede pasar a una persona. Y ser de los buenos, aleluya. Y ser de los buenos, los que no inventan con la palabra. He oído en estos días muchos cuentos feos por ahí. No me dijeron nombre y yo dije, no me dieron nombre. Que yo hoy en día conozco pocos pastores. Los que yo conozco hasta ahora han sido muy buenos. Pero no quiero ya, ya está bueno. Un pastor, esta fue una queja de una señora, que dejó esa iglesia y se fue a la iglesia de esta persona. Y le dijo que había dejado su iglesia porque la tienen loca con los diezmos, que ella todavía, el de ese mes, no lo había podido conseguir, el dinero, y entonces se lo pidió el domingo. Oiga, pastores, que todavía no me han dado nada, no puedo. Y por la tarde fue a la oficina. No, le dijo, esta tarde usted va a mi oficina y me lleva el diezmo suyo, porque lo estoy necesitando. en estos tiempos de tanto pecado, de tanta insolencia, de tanto rastrillarle a uno por todas partes el pecado, pastores pidiendo los diezmos, si los diezmos no somos ellos. El pastor que recibe un diezmo, y eso se lo mandó el Señor del cielo, porque los diezmos no son para eso. Los diezmos es, vamos a ver los pobres, vamos a ver, y ocuparse de los pobres. Ustedes dan su diezmo aquí, pero la iglesia va a que vencedores tiene su gente que no tiene y no se le deja de dar. Eso es grave. Y por eso es que el Señor quiere que vivamos en el Espíritu, para que nadie nos engañe, ni oigamos de ninguna iglesia que los pastores están cogiendo las cosas como no son. Es mejor que usted vaya con sinceridad donde cualquier persona y le diga, mira, mijo, no tengo. Y de que comprendan más la palabra. Y en eso hemos entrado nosotros. ¿Cuándo fue el primer, ¿cómo se llamaba? Bautizo. El primer bautizo lo vamos a leer ahora en la palabra. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Ya lo había dicho el Señor. ¿Cuándo era que iba a pasar? Y pasó. Pueden buscar en sus Biblias. ¿Lo tienen ya? Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¡Qué cosa tan hermosa! Ellos sabían que el Señor iba a mandar el Espíritu Santo, pero estaban todos en un mismo lugar. De repente, ¿cómo? Así trabaja el Espíritu Santo. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Una ráfaga de viento entró. Ahí venía el Espíritu Santo para ese bautismo a todas esas personas y cristianos que hicieron tantas cosas hermosas mientras estuvieron aquí. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, ¿quiénes? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. No era nada inventado por ellos. Era según el Espíritu le hablaba a cada cual. Muy importante eso. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Esto está como raro. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, desconcertados y perplejos. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Qué mala fama tenían los apóstoles por dos o tres, que empinaban bastante el codo. Entonces, ¿y ustedes le van a creer a esos borrachones? ¿No le creen que son unos borrachones? Pues sí, era verdad, era verdad. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pedro se dirige a la multitud. Hasta ese momento, ¿qué era Pedro? Un pescador. Y empinaba el codo. Y tenía una suegra que seguramente estaba peleando con ella todo el día. Quiere decir que era un mundano y sin educación. Quiere decir que aquello era tremendo. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, aquel ignorante, ese no fue ni a la escuela, el Espíritu Santo que ya mora en él, lo toma Pedro, para que Pedro hable. Tú que estás oyendo esto, que tienes, ¿cómo se llama?, que estás preparado y preparada, no tenga miedo. No tengas miedo en abrir la boca para defender las cosas del Señor, porque el Espíritu Santo está contigo si tienes el bautizo. Si no lo tienes, después que demos la charla completa, entonces vamos a tener un gran bautismo. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré ¿qué? ¿Derramaré? Amén. Derramaré mi espíritu. En las otras partes dice de mi espíritu. Pero para estos tiempos que vienen, es el Espíritu Santo en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, vuelve y lo repite, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué le pasará? Será salvo. Aleluya, aleluya. Aquí nos dice algo de los acontecimientos finales que van a pasar. Ustedes saben que va a venir el día en que el sol no va a brillar, no va a haber sol. Porque la luz que sale de Jesucristo basta. ¿Ustedes se imaginan eso? La luz que sale, no se necesita luz eléctrica ni nada de eso. ¿Se imaginan ustedes las cosas tan grandes que vamos a ver. Y de noche no se va a necesitar la luna, porque el brillo que sale de Jesucristo, con esa santidad tan grande, ese es el que vive en nosotros. Ese es el que te está hablando. Ese es el que me está hablando a mí. Ahora vieron aferrarse las mujeres y los hombres. Los hombres de la iglesia más que vencedores. El Señor le va a hacer cosas maravillosas a ustedes. A ustedes. Así que créanlo y estén dispuestos a decirle al Espíritu Santo, haz con nosotros lo que tú quieras. Haz con nosotros lo que tú quieras. Amén, amén, amén. El pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí. ¡Qué cosa tan bella! Veía siempre al Señor delante de mí. ¿Por qué nosotros no vamos a verlo? Claro, lo que tenemos nosotros es que tener interés y buscar al Espíritu Santo. Y decirle, enséñame, Espíritu Santo. Nadie me puede enseñar como tú. Eso es lo que tú haces. Y ya que habló de la iglesia de nosotros como habló al principio, sabemos que estamos en su mano. Entonces aférrese cada cual, no importa que sea hombre y mujer, que ya sea mayor, si es mayor, oiga, usted lo necesita más que todo el mundo, porque está más cerca de él. Ay, santo. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Estábamos en lo que David dice. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. ¿Para qué está Él a mi derecha? Para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Entonces le dice el hermano, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente. ¿Cómo les exhortaba? Sálvense de esta generación perversa. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? Oh, sálvanos, Señor, de esta generación perversa. Se están viendo cosas que nunca imaginamos nosotros que las íbamos a ver. Entonces, no es para ponerse triste, no es para decir, bueno, ya nos enrumamos. No, nosotros somos de remanente. Señor, henos aquí. Haz con nosotros lo que tú quieras. Porque después de todo, quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a obedecerlo, pero Él es el que va a hacerlo todo. Quiero que se lleven esto en su corazón y en su mente. Quiero que ya vayan preguntándole a papá, papá, nosotros fuimos a la iglesia hoy. Nosotros queremos que tú nos expliques más todavía. Porque es que mira, ya nosotros lo hemos probado todo en la tierra. Y ya no nos saben nada las cosas. Y tú, lo que traes son cosas nuevas. Nosotros queremos ahora, espiritualmente, mucho más de lo que hemos conseguido con la carne. Nosotros queremos ser de verdad, de esos que van a estar contigo y se van a ir contigo. Si nos tiene que llevar a los campos, si nos tiene que ocuparnos de algunos niños que hay por ahí, que las que tengan más tiempo. Oiga, hablarle todos los días. ¿Qué tú quieres hoy para mí? Háblame, porque si tú no me hablas, tú no le hablas a mi carne, ¿verdad? Bueno, y lo que tengo es carne, espíritu y alma. Y no le habla a mi alma tampoco, entonces a mi espíritu me tienes que hablar. Me tienes que hablar. No quiero, y no quiere el Señor, mucho menos que yo, que nadie vuelva a dudar en su salvación, porque ofenden al Señor. La gente cree que no, que eso no lo ofende. Eso sí lo ofende. Si usted confesó su pecado, si usted está en Él, vive en Él, y Él, cuando usted recibió a Jesucristo, le perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Algo que los cristianos no lo quieren, no aceptan eso. Ay, no, no, no me diga eso, porque eso no es verdad. Eso es ofender a Dios, decirle que ya me perdonó los pecados que yo no he cometido. estoy hablando de un Dios poderoso. No le estoy hablando de un hombre cualquiera. Lo dice en su palabra. Te perdoné todos los pecados porque viniste a mí. Y tú sabes quién yo soy. Y mi sangre valió para perdonar todos los pecados de todos los que han existido siempre. Implorar mucho la sangre de Jesús. Tienes un dolorcito, antes de tomarte el calmante. Señor, mira, Espíritu Santo, no me voy a tomar calmante ahora, no. Voy a estar contigo un rato. Yo creo que esa sangre de Jesús, Espíritu Santo, tiene y tendrá poder siempre. Por esa sangre, yo estoy sano de lo que tengo. Puede ser que el Señor se dilate. Bueno, usted le dice, no te apuras. Tú te puedes levantar, tú te puedes esperar, porque tú eres el Dios Todopoderoso, pero esa sanidad tú me la das, porque esa sanidad es mía. Toma tu puesto en la iglesia. Toma tu puesto. Y tu puesto es que eres más que vencedor o más que vencedora. Amén. Todos los pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Hay una iglesia en, ¿dónde es que, Juan Luis, dónde es que está el chinito? ¿En dónde?
Singapur.
Bueno, ese chinito que vive en Singapur. Hoy, no por eso, pero yo de cariño le digo chinito. Porque para mí es un chinito, bello, precioso. Él, así que predica, ¿eh? Así que predica. Cuando él perdona, perdona todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. Y es una de las iglesias en el mundo más llena. Está llenecita, no cabe más gente. Porque está hablando la verdad. Hay personas que predican, entonces, yo no puedo decir eso. Porque, oye, ¿cómo decir que le perdonó todos los pecados? Oye, nena, lo dice la Biblia. Y este es el manual de nosotros, la Biblia. Que no piensen más en que sus pecados no han sido perdonados. Que se cuide, como le dije el otro día. Los hombres de aquí tan amados, sobre todo por mí, que los defiendo tanto. Hay que cambiar de vida. Hay que cambiar de vida. Hay algunos que están mortificando mucho a sus esposas. Y esa esposita se la dio el Señor. Y usted no la quiere ni perdonar. No, ámela. Que cuando usted la ame, ella se va a poner más bonita. Porque ella lo que, la amargura que tiene, es de verse que lo que usted le prometió no lo cumplió. No se lleven de esas ciguas palmeras que andan por ahí. No se lleven. No se lleven. Váyanse para su casa, su esposa. Conversen. Lleguen a la conclusión. Bueno, dime tú, ¿qué tú quieres que yo cambie? Yo te digo lo que yo quiero que tú cambies. Pero hay que ir dejando todos esos desórdenes. Hay que dejarlo. Un hombre para una mujer para un hombre. Y yo veo la televisión. Y suerte que soy cristiana. porque lo que me dan ganas es salir con un revólver y hacer así. ¡Pa, pa, 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 pa! Se acabó la cosa, no quedó una. Porque no hay derecho de hacer sufrir tanto a una mujer. No hay derecho. Porque si usted se casó con ella porque la amaba, siga amándola, para que no se pierda, para que vaya al cielo. Ese tema lo vamos a seguir, ¿eh? ¡Ay! Ustedes no han visto esas mamás que no dejan a los hijos tranquilos. Que los hijos quisieran como ahorcarlas a veces. Y son sus mamás. Como yo soy mamá, No, ustedes no van a tener que ahorcarlos. Imposible. Imposible. Gloria a Dios. Podríamos coger lo otro, pero lo vamos a dejar ahí. Ustedes en su casa van a repasar esto que leímos. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Lo van a leer, le van a pedir ayuda al Espíritu Santo para que los vaya haciendo entender las Escrituras. Y ya ustedes saben que comenzamos algo muy bello, muy precioso. Va a seguir y va a haber un cambio en todo el mundo. Un cambio, porque es que el Señor nos está anhelando. Nos está anhelando. Y Él es el que me está haciendo hablar. Como decía, estaba bien tú, pero... Oye, se te estaba olvidando ya. Él sabe que me da trabajo, con todo y que me río. Me da trabajo. Me da trabajo meterme con el otro. Aunque sea niño. Nunca me ha gustado. Pero me tocó ser pastora, me da muchísimo trabajo. A veces mejor no hablo porque no me atrevo, no me sale la palabra. Pero esta vez el Señor me dijo, bueno... Estás haciendo la labor de los postreros tiempos. Entonces tienes que meterte en todo. Porque esa iglesia está en tus manos. ¿Cómo, Señor? Es el Espíritu Santo que la lleva. Pero yo te he puesto a ti. Y te he puesto a ti confiando en que ellos te van a hacer caso. Y no le coja miedo, porque te van a hacer caso. Yo no sé si es hoy, mañana, cuándo va a ser, pero todo hombre que está aquí hoy va a ser para el Señor algo precioso. El Señor hará, dejándole los deseos que él quiera dejarle, haciendo la obra en cada cual, pero oigan, a mí me van a dar mi coronita, no me hagan perder la coronita. Lo vamos a dejar ahí. Esto nos va a coger como 2 semanas o 3. Después, ya que estén preparados y ya sientan el Espíritu, viene el bautismo en el Espíritu, que aquí queda muy lindo. Y entonces, los que son nuevos, que nunca han recibido el bautismo, pues los recibirán. Y los que ya lo tienen, pues reciben la unción otra vez. Pero tienen que tener en su mente y en su corazón de que es el Señor que quiere hacer la obra. Es el Señor que quiere hacer la obra y la va a hacer. Y la va a hacer. Gracias, Padre. Tú eres nuestro papá. Un papá maravilloso. Un papá que nunca le da coraje con sus hijos. Oh, Padre, tú nos diste a Jesucristo. Tú nos diste a Jesucristo. Si no hubiera sido por Jesucristo, que viene a la tierra a pagar por todos los pecados de nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros, Padre Celestial? ¿Tú no nos dejaste así abandonados? Tú permitiste que Jesucristo fuera la muerte. Y claro que te dolió. Si no hay Padre en la tierra como tú, te dolió tener que darlo. Pero si no lo dabas, nosotros no estaríamos aquí ahora. Por nosotros los humanos, queriendo que tuviéramos ese Salvador, lo recibimos, estamos salvos. Seguimos caminando con Jesucristo y el Padre, pero a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aconsejándonos y diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Cada cual que le haga ver al Señor que esta noticia ha sido una noticia que los ha alegrado. Porque es que se va a meter con cada uno de nosotros. No me salgo yo de ahí. Se va a meter con nosotros el Espíritu Santo. Porque hay tantas cosas que yo veo que hacen los cristianos que no deben hacerlas. Y yo sé que ustedes no la hacen. Lo sé. Porque pecados hay en cantidad. Pero ustedes son del Señor y el Señor quiere llevarlos cada día a una elevación mayor. Porque lo que nos espera es el cielo. A ustedes y a mí. A su familia, a mi familia. Entonces, vamos a creer que lo que viene es grande, que no es verdad, que el Señor no atienda a su pueblo, que va. Él seguirá con nosotros. Es más, estará más con nosotros y nos enseñará más para que a nosotros nos vaya mejor. Así es que todos, ahora no se me escape ninguno, porque el que se me escape, lo voy a buscar a su casa o al trabajo. Ya ustedes saben que lo voy a buscar. Porque de aquí no se puede ir nadie. Yo soy muy demócrata. Así que ya ustedes saben. Porque es por el bien de ustedes. No voy a llegar yo al cielo, ¿verdad? Y cuando estén pasando lista a los pastores con un millón de ovejas. ¿Cuántas ustedes se han convertido con usted? Bueno, creo que ya vamos casi por los 2 millones. Y nosotros, ay, 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 ustedes verán. Pero tenemos que estar todos en un mismo sentir. En un mismo sentir. Si hay alguien que no entendió algo y tiene su hermanito al lado, mira, yo no entendí esta parte. Que seamos uno. Que seamos uno. Eso es lo que está necesitando el Señor de nosotros. Y Él quiere, con todos los sueños que tiene, Él quiere que todos esos sueños se cumplan en la Iglesia Más que Vencedores. Y entonces nosotros tenemos que cooperar con Él. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Nos vamos cada cual para su casa o lo que tengamos que hacer. Pero tú te vas con nosotros. Tú no nos dejas ni nos abandonas. Y Espíritu Santo, todos te decimos hoy que te necesitamos. Que te necesitamos y que nos ayudes cada vez que tú veas que necesitamos ayuda, que seas nuestro ayudador. Porque eso es lo que nosotros necesitamos en estos postreros tiempos, para cumplir ya con la misión de cada cual y poder gozar lo que nos espera en el cielo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso.